Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, Octavio Eric Quesmel Galván. Él nos hablará de testimonios de familiares del feminismo dentro del vagonismo y del zapatismo. Y en el zapatismo, pues no olvidamos que las palabras tierra y libertad son fortalecidas en el zapatismo. Y son fortalecidas que a diario los que marchamos, los que estamos en algún pueblo, pues siempre nos referimos tierra y libertad a nuestras luchas en defensa de nuestro territorio, de nuestra vida y de nuestro origen. Pues le damos la palabra a nuestro compañero y lo recibimos con un aplauso.
Bueno, antes de empezar con el tema que preparé, quiero comentarles algo. Con motivo de la presentación que hizo la compañera en Mixteco. Hace unos 5 años presentamos una propuesta que fue debidamente archivada y puesta bajo el asiento de algún archivero, de alguna biblioteca. La propuesta básicamente es la siguiente. A partir de que ya se reconocen las lenguas mexicanas, entre ellas el mixteco, como lenguas nacionales, creemos que hace falta reconocerlas no solo como lenguas nacionales, sino como lenguas oficiales. Y eso quiere decir que los servicios públicos en un municipio como el Xochitlán, donde hay gran porcentaje de población que habla mixteco, se debían por ley ofrecer en mixteco. Y eso implica que el gobierno pague el sueldo de un traductor, o mejor aún, si algún profesionista puede ofrecer sus servicios legales, contables o médicos de salud en mixteco, que se le pague un sobresueldo. Eso genera mercado de trabajo. Mazateco, disculpen ustedes.
Mixteco, mazateco.
Me equivoqué, tan. Pero para el caso es lo mismo. El fondo es que a nivel municipal, en un estado tan complicado como Oaxaca, en un estado simple como la península de Yucatán, los 3 estados, donde es una sola lengua, para 3 estados no hay bronca. En Oaxaca, que son muchas lenguas, a nivel municipal debería ser obligatorio ofrecer servicios públicos en las lenguas originarias. Y debía haber presupuestos para generar un mercado de trabajo a la gente que hable las lenguas originarias. ¿Por qué la gente estudia inglés? Porque hay mercado de trabajo para quien habla inglés. Porque la gente ningunea a quien habla lenguas mexicanas, porque no hay mercado de trabajo para eso. Entonces, ya, la propuesta la tenemos escrita, se las podemos hacer llegar, pero sería interesante que eso se fuera haciendo. Empezando por los lugares más fáciles, como la península de Yucatán o Sonora, donde Lloreme lo hablan yaquis y mayos, y podría exigirse incluso al gobernador de Sonora que si no habla Lloreme no se candidate. Pero bueno, ya estoy exagerando. Disculpen, esta fue una calentura. No tiene que ver con mi presentación, nada más es lo que me alborotó la presentación de la compañera, a la que le echamos porras y la apoyamos. Ahora sí comenzamos. No, pero está difícil porque habría que escoger los archivos. Pero bueno, hay que. La que busquen magonismo y zapatismo, que la bajen. Hay una carpeta por ahí que se llama magonismo y zapatismo, la pueden bajar. Sale. En esa carpeta, magonismo y zapatismo, están digitalizados documentos de los que yo no sabía que existían hasta que murió mi abuelo, el papá de mi papá. Resulta que el papá de mi papá tenía en su archivero documentos de sus papás, mis bisabuelos, su papá y su mamá. Y cuando llegan a manos de mi señor padre, esos documentos nos pusimos a revisarlos. Y vamos viendo un número de la revista del Club Liberal Ponciano Arriaga, el hijo de la Huizote, de 1887. Resulta que los abuelos de mi señor padre eran del Club Liberal Ponciano Arriaga en 1880 y tantos, al igual que Ricardo Flores Magón, él era otro miembro. Quien organizaba el Club Liberal Ponciano Arriaga era el hermano de Ponciano Arriaga, que se llamaba Camilo Arriaga. Se les decía camilistas a los liberales del Club Liberal, y entre ellos estaban los hermanos Flores Magón. Y estaban mis bisabuelos, estaban los abuelos de mi papá, ahí mismo, en el Club Liberal Ponciano Arriaga. Y vamos viendo una colección completa de Regeneración en originales de 1900 a 1910. Y en esa colección, señalado con un cuadro, un artículo escrito por Ricardo Flores Magón, donde le exige al gobierno de Porfirio Díaz la libertad del abuelo de mi papá, de su correligionario, Alfredo Kirchner. ¡Ah, caray! ¡Eran magonistas! Y resulta que de la bisabuela, que era la que realmente llevaba el orden de los papeles, había un libro de 1900, ella no escribió, ella lo usaba para trabajo de educación social, sobre feminismo, un libro de 1900 publicado en Madrid que se llama Los Evangelios de la Mujer. En esa ficha está, era parte de la educación feminista dentro del Partido Liberal Mexicano, y ella lo trabajaba. Y habla del feminismo en América Latina, en México, en Europa, en 1900. Como bien decía el compañero, esto no empezó con la quema de los brasieres en San Francisco, en los años 60. Esto viene de mucho, muy atrás. Incluso Ricardo Flores Magón tomó mucha fuerza para la lucha, el papel que jugó en la lucha revolucionaria en México, de Lucy Parsons, la viuda de Albert Parsons, del Industrial World Workers. Como decía una abuela mía, I won't work, o sea, yo no le voy a entrar a la chamba. De ese movimiento anarquista laboral norteamericano había una relación profunda, como bien explicaba el compañero. Y lo dirigía una mujer en Estados Unidos que se llamaba Lucy Parsons. Entonces, en ese contexto se desarrollaron los bisabuelos. Escarbando más en los documentos, pum, 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 va apareciendo un documento donde o una serie de documentos donde resulta la siguiente historia. Chance la abordamos más a detalle mañana, ahorita no voy a ponerlo muy concreto, donde esta mujer magonista, feminista, la abuela de mi papá, doña Elisa Mendoza, originaria de Quechualá, Puebla, magonista, sí, se volvieron zapatistas, ella y su marido. El el abuelo del jefe fue nombrado secretario particular de Emiliano Zapata y su Estado Mayor, cuando el primer secretario particular, Abraham Martínez, fue tomado prisionero en julio de 1911 por las fuerzas de León de la Barra, el presidente interino que dejó Porfirio Díaz. El comandante en la zona de, en esta zona, de parte de León de la Barra, era un general que se llamaba Victoriano Huerta. Ustedes sabrán qué tan confiable era Victoriano Huerta. Y entonces, meten al bote al secretario particular de Emiliano Zapata, Abraham Martínez, en julio de 1911, y Zapata se vio obligado a nombrar un sustituto. El sustituto fue el abuelo y papá, Alfredo Quesnel. Entra como secretario particular de Zapata y le toca la misión de organizar una reunión con Madero. La organizan y el problema era dónde se van a reunir. Y la mujer, la esposa, feminista, magonista, zapatista, dice: yo tengo la solución para que se puedan reunir Zapata y Madero y negociar en Cuautla. ¿Cuál va a ser la solución? Muy simple, me ofrezco yo con mi hijo, junto con mi hijo menor de 6 años, como rehén en garantía. Si algo le pasa a Madero, que nos ejecuten ahí mismo. Y con esa palabra se logró la reunión Zapata-Madero. La que lo hizo posible fue la mujer feminista magonista. Así de fácil. El bisabuelo le pasó lo que a muchos luchadores sociales. 2 meses y medio después de que Zapata lo tomó como secretario particular, le pasó lo mismo que al primer secretario, que Abraham Martínez. Le ofrecieron un chorro de dinero, según un periódico, 1 millón de pesos de los de 1911, que era bastante dinero, por la cabeza de Zapata. Y el señor lo que hace es mentarle a la madre a León de la Barra. Y como consecuencia de mentarle a la madre al señor presidente de la República, lo meten al bote. Y entonces, preso político, libertad, presos político, libertad, entra a la prisión militar de Santiago Tlatelolco y nombran como relevo del bisabuelo a otro que se llamaba Pablo Tilio Montaño. Pablo Tilio Montaño entra como secretario particular después de que meten al bisabuelo al bote el 13 de octubre de 1911, entra en octubre como secretario particular y le toca un trabajito: redactar el plan de Ayala. Ese fue Pablo Tilio Montaño, el tercer secretario particular de Zapata. El primero fue Abraham Martínez, el segundo fue Alfredo Quesnel, el tercero fue Pablo Tilio Montaño, y como el 20º fue Antonio Díaz Sotigama, que fue el que fue a la convención de Aguascalientes. Pero el tercero fue Pablo Tilio Montaño. Entonces, y el trabajo que hizo Alfredo Quesnel fue posible, fue potente, fue poderoso, fue importante, pero fue posible gracias a que su esposa era magonista, feminista, se puso las enaguas y se la jugó al todo por el todo para hacer posible la entrevista a Madero Zapata, el 18 de agosto de 1911. Ahí dejamos el asunto. Creo que una cosa muy importante de esta historia, esta es parte del chisme familiar, si quieren lo voy a abrir, voy viendo los documentos. Los documentos están en el archivo que están abriendo, ahí están los documentos originales. Ahí está la colección completa de Regeneración. Ahí está lo que mencioné de los artículos de prensa donde los meten al bote y todo esto. Pero lo importante es que todos nosotros tenemos algo en el pasado de nuestras familias, en los árboles genealógicos. Y en la medida en que lo conocemos, descubrimos cosas que ni sospechábamos. Y la historia que yo aprendí sobre mi familia después de la muerte de mi abuelo, porque antes no tenía la más remota idea, o sea, la más ayudante de cocineros, sexoservidores, ¿por qué? De eso, eso que descubrí cuando vi los papeles que dejó mi abuelo, a lo mejor lo vamos descubriendo de manera diferente cada quien. Y estoy seguro que aquí en el Oxochitlán, aquí, el Oxochitlán, para pronunciarlo en náhuatl, el Oxochitlán, aquí, mucha gente tiene historia familiar ligada a la lucha de la Revolución Mexicana en la época de don Porfirio Díaz. Y hoy están librando una lucha semejante frente a la gente que quiere desaparecer a los pueblos originarios. Creo que es momento en que la solidaridad de todos nosotros que estamos siendo afectados por esto, nos mostremos con un solo músculo. Libertad por los presos a luchar. Gracias.
Los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar.
Gracias, compañero, por su reflexión, pero también por esa invitación a seguir investigando, porque, por ejemplo, yo desconocía los evangelios de la mujer, ¿no? O sea, siendo mujer, y bueno, es una tarea para todos seguir investigando, pero también nos llena de emoción que estamos entre familia, ¿no? Entre familia magonista, que somos y estamos aquí. Y también, pues, decir que el trabajo de las mujeres desde esa época, pues sigue presente en el plantón de mujeres mazatecas allá en la Ciudad de México frente al Consejo de la Judicatura, y que esa lucha pues la vamos a lograr, la vamos a ganar en nombre de todas nuestras compañeras que nos antecedieron en estas luchas. Le damos la palabra a la compañera para que nos dé su palabra en mazateco.
Heena, heera gazike, nashundama gisho, sikatoyana, he kovitsera kacha, shange sangrita, nagalakono mina, takwa mana kyanga, ye shkosola, he shangera mi Ricardo Flores Magón, ko meta rinyati ta tifnani kwa, hero di nami ishtira, apala he mi lloro coma co he Ricardo Flores Magón meta reñate na quase Ricardo Flores Magón sajono miro quisquiro chojo chiquitaro covitse mera ma angongona shunda cosumate angongonde shita me coi invado angongon digita co hekione hek gokubitseta nio kacha tesaro ni koti ichi kokiska hatiro indela ichiki kiska hatiro kobitsela ichiki me kwa bato nangila mita ringa tikna herami kwaze viskati ko takwa mana misandine hiko siento noninga kosi kisesko dia pala namishtia he her Ricardo Flores Magón yan ni her Ricardo Flores Magón ihri nangi shokitsi kohe komitsela he Ricardo Flores Magón heni rabatoro tsajasin shungi kisi kongañore shungi kotsire herame kwandi kotsire herame kwakishi mochatik na komitsela Ricardo Flores Magón ko Ricardo Flores Magón no kisashkora mi ichi isane sahe ichi kati kwanda ko heki vitsena konite mandine na shindana shungye tisatana shindahena ya Mexico goti ichi shakira tisayanda ya ora kingyo ya tisatani ya Kokono masetini tisotania, jaka tishunge. Koyan Giovanni ni kovisela Ricardo Flores Magone. Katesani siento no. Ishetit na mongañola ramichi. Kondine. Kwasi tisishunge, tisotania. Kokwasi tisishunge, tishemasin, dine. Tokoti kati, shungera, kiyandaya, koshungera, kingyo. Kohe shungera ni Ricardo Flores Magone, konetitis of shungye. Kicha shoho kiski, hera Castilla mi libro. Kicha shoho kiski. Ko, nainara kicha shongiera di nandi. Diva konohina, ko hero ina. Miru kicha hi ina, hera katsiki, hera no kwe. Miru tandani ne, za chashkoro la, za sitaro mo shoho. Gañoro katitna ena, kondaska sakoro ngo konda nyara ma sikato ya e, kwasiti tsoshon ye. Ko, nyochila ena, mikitsa si chahnye ye, taisan ronda kwe ye, kwasika tsoshon ye. Nainara kichila, he, kawakono, mingona, ko, Matsa henengai titi na indela Ricardo Flores Magón. Ko nyocha hene tsone. Kata sokola kwandila. Nyara pisa yanda ya. Ko nyara kinyo. Gajera mi Ricardo Flores Magón. Itoka hasenda ya. Ko ya ke ya da ya. Nyocha tsikitna kovitsela. Ko hekyo nera nyo kata inimana. Miki kindehi niya shungye si kisa kui in. Tindela niya kini indela. Tindela niya nga sako kwandila. Tindela niya nga sishani nangila. Tindela niya nga kitani nijala. Nyocha kubitsela shungye si tzingolanze. Vamos a darle un aplauso a nuestro compañero. Que dijo valiosísimos pensamientos relacionados con el magonismo y la cercanía.